siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Han pasado 27 años desde que las autoridades de la República Popular China secuestraron a un niño tibetano de 6 años y a su familia. 3 días antes de su desaparición en mayo de 1995, el Dalai Lama, líder espiritual de los budistas tibetanos, designó a Gedun Shokin Jima como el 11º Panchen Lama, la segunda figura más reverenciada del budismo tibetano. Después de su secuestro, China seleccionó a otro niño para que fuera un Panchen Lama políticamente más satisfactorio. A los 6 años, Gedun Shokin Jima fue declarado el preso político más joven del mundo. Ni él ni su familia han sido vistos en público desde su secuestro y se desconoce su paradero. Con motivo de su cumpleaños número 33, el 25 de abril, Estados Unidos pidió a las autoridades de China que rindan cuentas de inmediato sobre el paradero y el bienestar de Gedun Shokin Jima. En un comunicado, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, dijo que se debe permitir que el Panchen Lama ejerce plenamente sus derechos humanos y libertades fundamentales. Trágicamente, muchos tibetanos no pueden ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales bajo el gobierno del Partido Comunista Chino. El informe de derechos humanos más reciente del Departamento de Estado sobre China señala que observadores externos examinaron la información disponible públicamente y a finales de mayo identificaron entre 500 y 2.000 tibetanos que se sabe o se cree que están detenidos o encarcelados por las autoridades de China en violación de las normas internacionales de derechos humanos. El Departamento de Estado también señaló que, de acuerdo con la orientación del gobierno sobre la asimilación étnica, las políticas estatales continuaron perturbando la cultura, los patrones de vida y las costumbres tradicionales tibetanos. Price dijo que Estados Unidos apoya la libertad religiosa e identidad religiosa, cultural y lingüística única del Tíbet, incluido el derecho de los tibetanos a seleccionar, educar y venerar a sus propios líderes, como el Dalai Lama y el Panchen Lama, de acuerdo con sus propias creencias y sin interferencia del gobierno.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Por primera vez se ha conseguido rastrear la migración celular en cerebros fetales humanos en desarrollo. La clave para lograrlo ha sido el seguimiento de las mutaciones genéticas documentadas en cerebros adultos de personas fallecidas. La creación de un cerebro humano sigue siendo un proceso desconocido en buena parte. Durante este proceso, se realiza la hazaña de pasar desde un modesto tubo neural embrionario hasta los más de 100.000 millones de neuronas interconectadas en el cerebro de un recién nacido. Para lograr esta maravilla de la ingeniería biológica, el cerebro fetal en desarrollo debe crecer, por término medio, a un ritmo de unas 250.000 células nerviosas por minuto a lo largo de todo el embarazo. Estas neuronas suelen generarse lejos del lugar donde acabarán residiendo y trabajando en el nuevo cerebro. La migración que las llevará a sus destinos, aunque se ha investigado mucho en modelos animales utilizando trazadores químicos o biológicos, nunca se ha estudiado directamente en humanos hasta ahora. El equipo del Dr. Joseph Gleason de la Escuela de Medicina en la Universidad de California, en San Diego, Estados Unidos, ha ideado nuevas e imaginativas estrategias con las que averiguar los movimientos de las células cerebrales humanas durante el desarrollo fetal. Gleason y sus colegas han desarrollado métodos para diferenciar entre las historias de los principales tipos de neuronas en el cerebro. Gracias a ello, han podido confirmar que las neuronas excitatorias se generan en una zona del cerebro que no es la misma en la que se generan las neuronas inhibitorias. Más tarde, unas y otras confluyen en la corteza cerebral, la capa más externa del órgano. El equipo de Gleason también ha llegado a la conclusión de que los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro humano se separan durante el desarrollo mucho antes de lo que se sospechaba. Se espera que las nuevas investigaciones que surjan a partir de este estudio pionero comiencen a desentrañar la historia migratoria de cada pequeño grupo de células cerebrales e incluso se pueda determinar la procedencia de células cerebrales individuales. El estudio se titula Somatic Mosaicism Reveals Clonal Distribution of Neurocortical Development y se ha publicado en la revista académica Nature.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología con Danilo Fuentes.
La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación, aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados. Mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no dará ni más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus prejuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo genotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos, gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de medio siglo intentando crear un vientre artificial y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema. Soy Danilo Fuentes Cortés y los espero en otro Café Digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Yo no pido tanto, nada que no pueda ser, ni un minuto amargo. Con quien no quiera querer algo de luz a este desconcierto, párame tú que al pedir me pierdo y luego ya no vuelo bien. Dejaré mi puerta bien abierta para cuando quieras volver. Cuídate que el frío siempre acierta y si algo no marcha bien, para ti encontraré una nave espacial que nos lleve lejos, donde no existan miedos ni soledad. Toma mi presente, mi futuro incierto, que el mundo nos recuerde por soñar despiertos, que navegue siempre hacia mar abierto. Y si alguna vez te pierdes, solo adentro, solo mira adentro. No pedimos tanto, nada que no puedas ver, ni un segundo amargo. Con quien no quiera creer algo de luz a este desconcierto, párame tú que al pedir me pierdo. Luego ya no vuelo bien. Déjame tu puerta bien abierta para cuando quiera volver. Cuídame que el frío siempre acierta y si algo no marcha bien, solo te buscaré. Y tu nave espacial volará tan lejos que encontraré siempre la libertad. Dame tu presente, tu futuro incierto, y que el mundo nos recuerde por soñar despiertos, que navegue siempre hacia mar abierto. Y si alguna vez te pierdes, solo mira adentro. Déjame tu puerta bien abierta. Sabes que los sueños siempre aciertan, pero luego tal vez algo no salga bien. Y quiero tu luz muy cerca y a ti siempre volver. Si alguna vez te pierdes,
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
La capacidad de almacenamiento de los iPhone no es como para quejarse, pero muchas personas siguen encontrando problemas de espacio. Además, tener la caché llena puede afectar el rendimiento del dispositivo. Cuando navegamos por Safari y ejecutamos aplicaciones, acumulamos un montón de basura por el camino, apilando toneladas de archivos superfluos en la caché del dispositivo. Lo mismo pasa con los datos que vamos dejando en las aplicaciones que descargamos. La mejor manera de solucionarlo es limpiar la caché de iOS. Pero, ¿qué es la caché del móvil? La caché de tu iPhone es una ubicación en tu dispositivo que conserva datos temporales y puede ayudar a que los sitios web y las aplicaciones se carguen más rápido. Sin embargo, también puede consumir tu almacenamiento, así que llega un momento en el que saber cómo borrar la caché se hace necesario. ¿Cómo borrar la caché del iPhone? Si tienes algunos problemas de rendimiento, empieza por limpiar la caché del navegador. Aunque los archivos de la caché son pequeños, con el tiempo se acumulan y afectan a la velocidad del dispositivo. Estos son los pasos que debes seguir. Ve a Ajustes. Desplázate hacia abajo hasta que veas Safari. Pulsa sobre Borrar el historial y los datos del sitio web. Aparecerá un mensaje advirtiéndote de que al borrar la caché se eliminará el historial, las cookies y otros datos de navegación, y pulsa sobre Borrar el historial y los datos. Limpiar la caché de aplicaciones de terceros. Para deshacerte de la caché de tus aplicaciones, debes descargarlas. Esto libera espacio de almacenamiento, pero deja tus datos de usuario intactos. Si quieres volver a descargar la aplicación, todos tus datos se restablecerán sin el tedio de restaurar todo desde cero. A continuación, te explicamos cómo borrar la caché de tu aplicación. Ve a Ajustes. Pulsa sobre General. Pulsa sobre Almacenamiento del iPhone. Verás una lista de todas las aplicaciones de tu teléfono. Pulsa en la que quieres borrar y toca en Descargar App. En el caso de las aplicaciones que no ofrecen un botón para borrar la caché, otra opción es borrar la aplicación y volver a instalarla. Puedes decidir qué priorizar en el proceso de borrado echando un vistazo a Ajustes, General y Almacenamiento del iPhone. Otra opción que te permite mantener el móvil más ligero es instalar alguna aplicación de limpieza de caché. Estas aplicaciones te ayudan a evitar fotos de archivos duplicados, entre otras cosas.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante para todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria. 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí. Siempre contigo.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
WhatsApp está implementando una nueva herramienta que sirve para crear un grupo de chat con un determinado contacto directamente desde su propio perfil a modo de atajo en dispositivos Android. Según publicó Guaveta Info, Algunos probadores beta ya tuvieron la oportunidad de acceder a este acceso directo en la versión beta de WhatsApp para Android 2.22.9.3. Ahora, esta herramienta se ha lanzado a más usuarios a través del programa beta de Google Play en la versión actualizada de esta, 2.22.10.4 para Android. La aplicación agregó un acceso directo llamado Crear Grupo en la sección Información de Contacto, como se advierte en una captura de pantalla compartida por el portal citado, opción que solo es visible cuando el usuario ya tiene un grupo en común con dicho contacto. Actualmente, la aplicación ofrece diferentes opciones desde este apartado, ya sea para bloquear o reportar a estos contactos. También se pueden silenciar sus notificaciones y personalizarlas. Con este atajo, una vez pulses sobre el acceso directo, WhatsApp seleccionará automáticamente el contacto para agregarlo a un nuevo grupo, ya que este no se creará de manera inmediata. Esto sucede porque al elegir la opción, la aplicación ofrecerá al usuario la oportunidad de añadir más participantes a un chat grupal antes de crearlo. Por el momento, se desconoce cuándo llegará este atajo a todos los usuarios y si finalmente el sistema operativo iOS también dispondrá de ella, aunque WhatsApp planea más activaciones en el futuro.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. 100 days have made me older since the last time that I saw your pretty face. A thousand lies have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here. This life is overrated.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de taller, es tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y del día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En este tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en malas formas, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Winner. Lo conocen así como el maceo de Winner. Y si él es el maceo de Winner, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todos responden al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.